Quiero más de su presencia. Yo quiero más.
Él es la palabra.
De la palabra en nosotros, Señor, empapando, tomando nuestra vida. Por eso la cosa es, cómete ese libro, aliméntate de él, Señor. La palabra llegando a ser carne en esta gran unión entre esposo y esposa, Señor. Eso es lo que necesitamos en esta hora, la revelación encarnada, Cristo encarnado, la unción, Señor, haciendo real lo que aquí está escrito. Señor, eso es lo que más necesitamos cada día, Padre. Más y más, Señor. Bendícenos, Señor, en esta tarde. Háblanos, podamos oír tu voz, podamos saber tu voluntad para nuestra vida, Señor. Y a través de la palabra viene fe. Fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Aumenta nuestra fe, como dijo aquel hombre, que puede llegar a grandes esferas donde fe, que es maestra de circunstancias, Señor, tome control. En el nombre de Jesús esperamos en ti, Señor. Amén. Dios le bendiga en esta noche. La gente dice, quiero más de Cristo. Él es la palabra, ¿verdad? Vamos a abrir el libro de Romanos. Y vamos a tomar el libro Romanos 13. Y versículo 11. Dice, y vamos a leer hasta el 14. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Que Dios bendiga lo que hemos leído. Tenga la bondad de sentarse, por favor, ¿verdad? Vamos a tomar estas escrituras. Primero dice, conociendo el tiempo, ¿verdad? Ahora, eso es algo que muchos no han podido conocer, el tiempo escritural, ¿verdad? La hora escritural que se vive, las porciones proféticas que deben ser interpretadas, conociendo el tiempo. Y conociendo el tiempo, ¿verdad? Conociendo el tiempo escritural y las escrituras que deben ser interpretadas, cómo deben ser interpretadas, ¿verdad? Y cómo deben desenvolverse en este día de acuerdo al tiempo y la hora, conociendo el tiempo, ¿verdad? No es conocer acerca de la Biblia, no es leerla, es conocer el tiempo, ¿verdad? Conociendo el tiempo. Como Jesús habla en el libro de Lucas, usted se fija, se encontró, ¿verdad?, en ese día con un montón de gente que eran creyentes, pero no conocieron su tiempo, ¿verdad? No conocieron cómo Dios los iba a visitar en la forma de su palabra prometida en el libro de Lucas 19. Vamos a ir viendo esto. Primero vamos a empezar con conociendo el tiempo, ¿verdad? No es, usted agarra el calendario y dice, oh, es, creo que hoy es mayo 12, ¿verdad? Algo así, va. Y dice, mayo 12, usted mira el reloj, tal hora. Pero conociendo el tiempo es conocer las profecías proféticas del día que vivimos. Cómo está prometido en la palabra en este día, ¿verdad? ¿Qué tiempo vivimos? ¿Qué tiempo escritural estamos? ¿Qué cosas Dios dijo que iba a hacer y cómo las dijo que iba a hacer? Conociendo el tiempo, ¿verdad? Eso es lo que esto aquí significa, ¿verdad? La gente dice, oh, la hora, ¿verdad? Ahora Jesús en Lucas 19, vamos a leer en el 41 al 44, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Recuerdo, esta era una ciudad religiosa, todos los sábados se leían las escrituras. La gente guardaba al pie de la letra, ¿verdad? El sábado lo guardaban todo, eran muy religiosos, ¿verdad? Podían competir con el Tabernáculo de Gracia, ¿verdad? Y entonces, diciendo, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No lo conocieron, ¿verdad? Primero, ¿qué es lo que Dios estaba haciendo? ¿Cómo Dios estaba en el cumplimiento de su palabra? ¿Cómo las profecías de los profetas se habían estado cumpliendo una tras otra? Conociendo el tiempo. Sigamos leyendo. Dice, porque vendrán días sobre ti, ¿verdad? Tomando las profecías, ¿verdad? Las profecías que estaban profetizados que ese día venía. Cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces, ¿cómo este pueblo religioso, supuestamente instruido, ¿verdad? Supuestamente instruido en las escrituras, no pudo ver su tiempo y sus promesas de su tiempo y no pudo identificar lo que Dios estaba haciendo en ese tiempo? Jesús dijo, ustedes no conocieron su tiempo. Tenían las escrituras, pero no encontraron el tiempo en ellas, como hombre que tiene el reloj, ¿verdad? Como una vez dicen que un tipo llegó a una tienda y estaba leyendo el periódico al revés. Él quería aparentar que él podía leer, pero lo tenía invertido. Y el que lo estaba viendo sabía que el hombre no sabía leer porque lo tenía invertido. ¿Ve? Nadie tenía que decirle que era iletrado. Nadie tenía que decirle que era dundo. Nadie tenía que decirle que no sabía ABC. ¿Verdad? Porque lo tenía al revés. Es como el hombre que tiene el reloj. Y puede ser un reloj piquetero, puede tener de oro, pero no puede leer la hora. Así la gente tiene la Biblia y no entiende lo que está escrito ahí. El Espíritu Santo no se la ha abierto. Entonces encontramos, ¿verdad? Habían tantas profecías, Jesús diciendo, no conocieron su tiempo. Habían tantas profecías que daban entendimiento de la hora. Fíjense bien, habían tantas profecías que daban entendimiento de la hora y lo que Dios había prometido hacer y cómo lo prometió hacer en ese día. La dispensación del Mesías y lo que sería al venir. Pero sabemos nosotros, después vino la dispensación gentil y siete edades de iglesia, y cómo sería desde la primera hasta el fin. Todo eso está aquí. Cada edad, ¿verdad? Cada tiempo está aquí identificado como el reloj, ¿verdad? Al dar vuelta las manijas, va marcando la hora, va marcando el tiempo. A medida que las profecías van avanzando, a medida que la palabra va avanzando, a medida que el Espíritu va avanzando, Hay una gente que se mueve con eso y conoce su tiempo. Jesús diciendo, ¿verdad? No lo conociste este día. Esto que era para tu seguridad. Dijo, mas ahora está encubierto, ya no lo puedes ver. El tiempo para verlo pasó. Tuviste tu oportunidad. Se te dio tu oportunidad, pero ya es demasiado tarde. Ya no lo vas a ver. Jesús hablando aquí en la Escritura, ¿verdad? Entonces tuvieron su oportunidad, pero ahora ese tiempo pasó. Y los que estaban ordenados a verlo, lo vieron y se movieron con la palabra a medida que la palabra iba marcando el paso a seguir. Aquí Jesús hace referencia a las profecías de Daniel acerca de la destrucción del templo y de Ezequiel cuando venían los destructores de la ciudad. Era una hora oscura para unos, pero otros vieron luz, ¿verdad? Era una hora oscura para unos, oscura para gente religiosa, gente que no se le podía poner un dedo en su vida, gente que hacían cosas correctas, pero era oscuro a ellos porque no vieron las profecías de la palabra siendo interpretadas. Y unos sí vieron la luz y caminaron en la luz, ¿verdad? En la luz dada para el día, la luz que estaba prometida a brillar, la luz de la palabra prometida a Cristo, ahí tomando las escrituras y detallando por ellas cómo se iban a desenvolver los eventos, qué buscar y qué estaba prometido para el creyente, qué es lo que ellos podían recibir como creyentes. Luz para saber qué y cómo andar y hasta dónde se movía Dios con los suyos. Esa luz vino a ellos. Esa luz vino a ellos. Ellos conocieron su tiempo. Al conocer las escrituras que hacían referencia al tiempo. Ellos sabían qué y cómo, quién era esta persona, hacia dónde los estaba llevando, qué es lo que Dios estaba prometiendo para ellos, conociendo el tiempo. Entonces, de eso está hablando Pablo cuando habla conociendo el tiempo. Los hombres sabios del Oriente vieron el tiempo que vivían. Sí, los hombres sabios del Oriente sabían el tiempo y lo que debía suceder en ese tiempo. Porque por las escrituras, ellos podían descifrar estas cosas. Como conocían las escrituras, sabían qué buscar. Entonces, conociendo el tiempo está ligado, como Jesús le dijo a su gente en ese día, no a su gente, sino a aquellos judíos de su día, les dijo, ustedes erran no conociendo las escrituras. O ellos la leían, pero no podían dividirla correctamente. No había un liderazgo de un ministerio como el ministerio de Jesús que podía identificar esto es para esto, esto es para esto, esto significa esto. Lo tenían enredado en tradiciones, en preceptos, y la Biblia era un libro cerrado a ellos. Entonces, pero los magos del Oriente, ¿verdad? Estos hombres sabios del Oriente vieron el tiempo. Y sabían el tiempo y lo que debía suceder. Las profecías pertinentes al día que vivían, ellos las conocían. Por eso vinieron desde lejos anunciando, ¿dónde está el rey de los judíos? Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarle. La Biblia dice que agarró a Jerusalén de sorpresa. Se turbaron todos con este mensaje profético. Se turbaron todos porque ellos no sabían nada al respecto. Y entonces, ellos no sabían lo que estaba sucediendo. La visita de estos hombres y su mensaje los tomó por sorpresa. Ellos no sabían qué es lo que... ¡Oh, eruditos! Maestros en la escritura. Hombres que se paraban y la tomaban con gran autoridad, ciegos a lo que estaba tomando lugar. Jesús en su día, si usted se fija, reprendió al clero por no conocer el tiempo que vivían. Sí, señor. Jesús reprendió al clero en su día por no conocer el tiempo que vivían. Estamos hablando de conocer el tiempo primero, pues vamos a tomar el resto de Romanos. Usted no puede tomar el resto de Romanos si usted no conoce el tiempo. ¿De qué le sirve a usted eso? Hey, usted encuentra un montón en el tabernáculo bíblico leyendo la Biblia al revés. Dicen que pueden leer, pero no la pueden leer. La leen al revés, patas arriba. Son iletrados, escrituralmente iletrados. O la pueden citar. Pueden hacer como alguien que se para y hipóticamente lee un poema. Pero eso no es. No es eso. Ahora entonces, Jesús reprendió al clero, ¿verdad? Porque por ser ciegos a la hora que vivían, ciegos escrituralmente ciegos, tenían las escrituras, las leían, pero lo que estaba sucediendo estaba escondido de ellos. Tenían las escrituras y la leían, ¿y de qué le sirve a un hombre ciego la escritura? ¿De qué le servía a ese hombre el periódico si no podía leer? ¿De qué le sirve darle a un hombre un reloj si no sabe leer el reloj? Entonces, ¿de qué sirve un hombre ciego la Biblia? La educación religiosa que tenían, los preceptos que tenían de Dios, los cegó para no ver lo que realmente estaba prometido y fallaron en ver a Dios obrando en el cumplimiento de su palabra para la hora. Conociendo el tiempo. Miren en Mateo, vamos a leer Mateo. Vamos a leer Mateo 16. El mensajero dijo: hay que conocer el mapa. Y si yo he recorrido Estados Unidos de arriba abajo. Y usted me dice, pruébeme si quiere. Si usted sale de tal ciudad, ¿a qué hora llega a tal ciudad? Dice, le he hecho tanto porque él predicó por todas partes. Yo le puedo decir la hora que salgo y la hora que llego. Dice, porque conozco el mapa. Así Dios quiere que conozcamos su palabra como la palma de nuestra mano. No conocerla donde esté escrito aquí, donde esté. No, alto. Correctamente dividiéndola. Saber usar, dijo Pablo, correctamente la escritura. Saber usarla. No subir y hablar huevo. No van las palabrerías. Saber edificar el corazón de la gente en la fe. Saber usarla. En Mateo 16, vinieron los fariseos y saduceos para tentarle, pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Él no discutió con ellos. Él no se detuvo, igual que Moisés no se detuvo a discutir con Jannes y Jambres. Yo digo, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. No tiren ustedes sus perlas a los cerdos. No traten de convencerlos. Ahora, entonces encontramos a Jesús reprendiendo a estos líderes religiosos, hombres que estaban ahí para ser guías de la gente, a quienes la gente debió buscar para encontrar la respuesta de la palabra para la vida de ellos. Pero vemos que no tenían la respuesta. Para esto, la Biblia realmente era un libro cerrado, aun cuando lo leían y la citaban y hablaban de lo que estaba escrito en ella. Era un libro cerrado, pues las señales escriturales prometidas del día no la vieron, conociendo el tiempo. ¿Cómo Isaías habló de la venida del Espíritu? ¿Y cómo iba a venir? ¿Y cómo iba a ser la palabra misma? ¿Ve? Conociendo el tiempo. ¿Ve? Ellos, dos hombres, fariseos, saduceos, no vieron la hora que vivían. ¿Cómo es que estaba prometido en la Biblia que serían las cosas que Dios iba a hacer en ese tiempo? Y luego, ¿qué sería después de esto, a consecuencia de la hora y las promesas que estaban interpretando? Pues si un hombre puede ver lo que fue, puede ver lo que es y puede ver lo que viene. Si usted no puede ver lo que fue, no puede ver lo que es, no puede ver lo que viene. Conociendo el tiempo. Ahora, ¿cómo esta gente estaban sin entendimiento espiritual y era como dijo Jesús, que eran guías ciegos de la gente? Pero le dijo, hay una señal para la generación mala y adúltera que rechace el revelar del Hijo del Hombre. Es la señal de Jonás o la señal de la resurrección. Hay una señal dada a la generación mala, la generación adúltera, la generación incrédula. ¿A quién está hablando? A gente que iba a la iglesia. ¿A dónde había llegado, verdad, la condición de ellos? Ahora, Jesús, verdad, habló de esta señal de la resurrección, esta señal que estamos hablando en Juan 12. Esta es la señal de la resurrección. Vamos a ver Juan 12. Y vamos a ver la señal de la resurrección. Aquí es Jesús hablando de esta señal. ¿Verdad? Porque resurrección no es reemplazo. No. Resurrección es lo que va a tierra, vuelve. No es reemplazo. No es poner algo diferente. No, no, es lo mismo. Jesús aquí nos explica esto. En Juan 12 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Él sabía la hora. La hora había llegado ahí. Todas las profecías estaban apuntando a ese momento, veía, y la hora había llegado. El reloj de hoy Dios estaba marcando para él la hora. De cierto, digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, Jesús habló de la señal de la resurrección, cuando habló de la hora que el grano de trigo tenía que ir a tierra, la hora para que el grano de trigo que probó que era grano, que identificó la visión original de Génesis para los hijos, la visión de Dios para el hombre, cuando hizo al hombre, como Dios intencionó en el principio, en su imagen, y le dio autoridad. Esa era la vida original. Y ahora aquí estaba de vuelta. Dios había regresado al principio. Eso es lo que le está diciendo aquí. El grano había vuelto a grano. La vida había regresado. Y entonces, Jesús, siendo ese grano, lo estaba identificando. Y aún así muchos no entendían esto, no entendían qué es lo que él estaba diciendo. Pero él es el grano, la vida original. Dios había vuelto al segundo Adán. Dios había regresado con su obra maestra. El grano había vuelto a grano. Pero no podía permanecer así. Usted se fija, ¿verdad? Entonces, este grano tenía que ir a tierra. No podía permanecer, era un tiempo cuando la vida que estaba en Cristo, siendo ese grano, tenía que ser multiplicada en otros. Era el tiempo de Pentecostés. Venía una novia, grano, palabra, los muchos iban a ser como ese uno. La vida que estaba en él iba a ser interpretada en ellos. Las obras que él hizo y ellos iban a hacer. Eso es lo que produjo en Pentecostés. Eso es lo que venía en continuidad. Y esto es lo que él estaba, ¿verdad?, diciendo, ¿verdad?, que por eso dijo lo que han... ese grano tenía que ser multiplicado. Vemos que eso fue en Pentecostés, ¿verdad?, que ellos tenían que manifestar lo mismo. Por eso también, ¿verdad?, vemos que venimos a un tiempo, ¿verdad?, donde hemos vuelto aquí en el fin, cuando la vida original ha regresado, y los muchos después de ese uno que probó ser grano, tenían que manifestar lo mismo. Por eso digo, cuando venga la apertura, vean lo que han visto en forma aficionada, ser manifiesto en la plenitud de su fuerza. ¿Por qué? Porque lo que tenía continuidad era eso. Él hablando de esa manera, viendo la escritura, ¿ve? A dónde habíamos llegado. Ahora, muchos no entendieron qué es lo que nuestro Señor dijo al decir que la hora llegó para que el grano de trigo fuese a tierra y regresara con mucho fruto. Por eso muchos escribieron un libro de hechos, hicieron las obras que él hizo, manifestaron que ellos eran grano palabra como él, eran esa novia, grano, palabra virgen prometida estar ahí en continuidad con el grano novio. Ellos eran la virgen, novia, palabra. Era el árbol, ¿ve?, novia que salió del árbol novio, llevando el mismo fruto de vida que él tenía. Eso es lo que vino, porque tienen que ver los dos. No puede ver el uno sin el otro, no. Tienen que ver los dos, ¿verdad? Entonces encontramos eso, ¿verdad? Encontramos esos muchos, escribió un libro de hechos, ¿verdad? Pero nosotros, este de figa, parecemos aquí, venimos este día, después que el grano palabra fue a tierra en persecución, esa novia, ¿verdad? Después de 1,000 años de oscurantismo, nosotros aparecemos después de todos estos portadores que han venido en el Nuevo Testamento. Nosotros aparecemos en ese tiempo, ¿ve? Sí, Señor. Encontramos eso, ¿verdad? Y venimos después de 3 edades de reforma donde la vida pasó por los portadores, tallo, borla y forro, volviendo en el fin, el grano novia con toda la palabra bajo el ministerio de Efesios 4:11. Ella vuelve en ese tiempo, ¿verdad? Tiene que volver en ese tiempo. Prometido que tiene que regresar el grano para el rapto. La vida madura otra vez, la palabra, ¿verdad?, en su plenitud, volviendo otra vez, el Hijo del Hombre siendo ese grano, ahora en la forma de una novia, volviendo otra vez para la resurrección. Entonces, conociendo el tiempo. Ahora, estas cosas para mucha gente solo son ideas vagas, son... como conceptos vagos. No, esta es la fe de esta hora. Esta es la fe de esta hora, donde hay una gente que tiene que saber lo que es. Si la novia conociera su posición, un día lo sabrá, y cuando ella sepa lo que es. ¿Y cómo va a saber cómo es? ¿Qué es lo que es? Es ver lo que la Escritura dice que es. ¿Cómo Jesús podía ver quién era? Viendo lo que la Escritura decía que era. Ve que él era el cordero prometido, que él era esa persona que iba a estar ahí. Satanás vino adivinando, pero él se vio en la escritura, vio quién era, que él era esa promesa de la simiente de la mujer. Así venció al enemigo. ¿Ve? Entonces, ¿cómo podemos saber lo que somos? Igual como Jesús supo lo que era. Conociendo el tiempo. Ahora, entonces encontramos, es una promesa donde ella aparece en el fin, y solo la palabra pura predicada en su pureza sin mezcla y enredo religioso lo va a producir. Lutero solo pudo producir un tallo, con el testimonio y justificación no era lo completo, pero apuntó a lo completo, pero no pudo producir el grano, pues no tenía la palabra completa, tenía la luz para su día, pero aún leyendo la misma Biblia que leo Wesley, no vio lo que Wesley vio y encontró en ella. Pero Wesley produjo la vida en una etapa que seguía en una forma más avanzada, mostrando que estaba volviendo al grano para el rapto. La palabra viniendo más y más, abriéndose más. Todos estos preceptos y conceptos y de estas ideas, tradiciones de Babilonia iban cayendo a tierra, hasta que un día tienen que caer a tierra todos en el corazón de una gente. Volvemos al tiempo del Hijo del Hombre, con la fe del grano. Cuando venga el Hijo del Hombre, dijo, cuando Él se dé a conocer ese grano prometido, va a encontrar fe en la tierra. Cuando el Hijo del Hombre, cuando el grano vuelve a grano y es mecido de nuevo en una promesa, ve que así como esta maduró, los demás tienen que madurar, va a encontrar esa fe en la tierra, fe de grano. ¿Qué fe era? La fe original, la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que tenía el grano novio, que vino a través del revelar del Hijo del Hombre en su día. Del primero vinieron estos, volviendo a la fe original. Sí, Señor. Ahora encontramos, ¿verdad? Volviendo a eso, ¿verdad? La fe original, la fe de ese grano, la fe de Dios. Marcos 11, 23, si tuvieres esa fe. Hemos vuelto a eso, la fe que una vez fue dada a los santos. La fe de un grano novio, siendo el grano novio. Ahora, vemos entonces, y todas estas cosas suceden bajo el ministerio de Malaquías 4 y Apocalipsis 17. En un tiempo cuando la señal de la resurrección es dada, que el grano ha regresado después de haber estado ausente tres edades, Cristo, el Hijo del Hombre, el grano volvió en la forma de uno que maduró primero. Es prometido en la Escritura, prometido en Levíticos, prometido en la Escritura, una promesa que volveríamos a eso. Sí, Señor. Ahora encontramos, ¿verdad? Cuando Juan vino, si usted se fija, para introducir a Jesús, él, para introducir la simiente prometida de la mujer, ese grano, hijo palabra, la gente en ese día no pudo ser despertada del sueño eclesiástico en que estaban. Ellos no pudieron ser despertados al tiempo que vivían. Ellos iban a la iglesia, pero había un profeta con el espíritu de Elías llamando a la gente a reconocer la palabra, a reconocer la visitación prometida, y que él estaba identificando quién era esta persona. Pero la gente no pudo ser despertada. Yo voy a la iglesia, yo oro, Dios está conmigo, ¿verdad? Dios sanó este y sanó al otro y me proveyó a mí. No pudieron ser despertados a fe. Ellos solamente eran religiosos, pero no fueron despertados, ¿verdad? Encontramos eso. Encontramos que iban a la iglesia, leían la Biblia, hacían todo lo que debían de hacer como creyentes, pero no despertaron a la palabra, ni la hora, ni a lo que el Espíritu estaba presentando, y hacia dónde Él quería moverse con la gente. ¿Qué es lo que Dios quería lograr? ¿Qué es lo que Dios quería darles a ellos? ¿Qué es lo que Dios quería que ellos participaran? ¿De qué quería que ellos participaran? Que si lo podían ver y creerlo, era de ellos. Pero no lo pudieron despertar de su sueño eclesiástico, ¿verdad? Como dije, la Biblia todavía era un libro sellado para ellos, ¿verdad? Entonces encontramos, Juan trató de sacudirlos del sueño eclesiástico. Ellos decían que eran hijos de Abraham. Pero Abraham lo reconoció en su visitación como la palabra. Abraham lo reconoció como la palabra. Como el juez supremo lo recibió como tal y lo honró como tal. Pero estos que eran llamados hijos de Abraham no lo conocieron como la palabra. El rey palabra Jesús no lo conocieron. Eso fue lo que los visitó. Juan 1:1 y Juan 1:10. La palabra que estaba con Dios y la palabra que era Dios se hizo carne y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. Él era un desconocido, pero Abraham sí lo conoció. Abraham lo vio como la palabra, como el rey palabra, el rey teofanía. Lo vio, lo honró como tal. Pero aquí los hijos de Abraham no lo vieron como tal. Ellos no sabían quién era, ¿verdad? En el mundo estaba y el mundo no lo conoció. El creador, la palabra misma, Juan 1:1, era un extraño. tenía las escrituras que hablaban de ella y las leían, pero la palabra en sí era un extraño. Lo mismo es hoy. Pero Abraham en su día lo vio por lo que él era. Y lo mismo lo vieron los hijos de Abraham, los verdaderos hijos de Abraham. Felipe dijo, esta es la palabra. Moisés habló de él, los profetas hablaron de él y lo siguió, lo honró. Lo honró de tal manera que fue a traer a su amigo Natanael. Natanael dijo, Señor, tú eres el Dios de Israel. Tú eres el rey de Israel. Natanael lo vio. Lo vio por lo que era. Igual, los hijos de Abraham lo estaban viendo. Andrés le dijo a Pedro que este era el Mesías, la palabra ungida. Y lo recibieron y creyeron y andaban con él. Los demás no pudieron ser despertados del sueño religioso en que estaban. De ir a la iglesia, de leer la Biblia, de citar Génesis, de citar esta escritura. Pero no podían ver la escritura en sí, el cuadro profético. Para ellos solamente era un montón de letras y un montón de intelecto sin un entendimiento espiritual de quién era este Dios y qué es lo que Él quería hacer y qué es lo que le prometió a la gente y cuál era el plan de redención para ellos. Todo eso era vago. Ellos no pudieron ser despertados de su sueño religioso. ¿Ve? Por eso Romanos 13, donde leímos, nos dice lo siguiente. Di esa vuelta para volver aquí. ¿Ve? Dice, es tiempo de levantarnos del sueño, conociendo el tiempo. Entonces levantémonos del sueño, conociendo el tiempo. ¿Ve? Es hora de levantarnos. Eso es lo que despertó a los creyentes en aquella hora, cuando vieron el grano prometido entre ellos. Vieron la hora que vivían, vieron la señal del tiempo, eso los despertó del sueño. Los demás no pudieron ser despertados de su sueño religioso. Continuaron yendo a la iglesia, sentados ahí, simplemente dormidos. Fíjense. No vieron las escrituras prometidas del día siendo manifiestas. No pudieron identificar lo que estaba sucediendo en la Biblia. No pudieron ir a las escrituras y ver lo que estaba sucediendo en las escrituras. Jesús identificó el espíritu que estaba en ellos. Él dijo, hey, bien dijo Isaías de ustedes, viendo no van a ver y oyendo no van a oír. Y como este estupor vino sobre la gente, le está identificando en esta gente las profecías. Ahora, y eso es algo grande, ¿verdad? Identificar lo que está pasando en la Biblia, identificar lo que sigue en continuidad. Eso es lo que pudieron entender los que caminaron con Jesús, los que despertaron a su hora cuando vieron lo que estaba pasando y entonces podían ver lo que venía en continuidad. Lo vieron, lo identificaron en la palabra, en las escrituras, porque muchos lo vieron. ¿Ve? No decir lo vieron con sus ojos, eso no es, porque muchos lo vieron, pero no lo vieron por lo que era, no lo vieron a través de la palabra, solo la palabra. Cuando usted lo mira a través de la palabra, lo puede ver lo que es. No viéndolo con esto, viéndolo a través de esto, de lo que aquí está escrito. Entonces usted lo puede ver. ¿Cómo Dios está tratando de llevar a la gente a esto? A que deje sus ideas como trató de hacer con los fariseos de su día. Como trató de hacer con muchos religiosos en su día. Eran otros hijos de Abraham, dijo, pero ustedes eran hijos de Abraham, ustedes me recibirían a mí, me amarían, supieran quién yo soy. ¿Ve? Y tomó las escrituras para mostrarles. ¿Ve? Pero el Espíritu Santo está tratando también de convencer a la gente hoy. Amén. Ahora, es tiempo de levantarnos del sueño. ¿Ve? Del sueño, como habla Efesios nos habla de eso también. De levantar del sueño. Hay un sueño, estupor. Había sueño en la gente. Sus ojos miraban pesadamente. Isaías, Pablo habló lo mismo. Había un sueño en ellos. No un sueño decir que estaban durmiendo en la banca. No. Estaban dormidos, espiritualmente dormidos. Podían citar la escritura, leerla, enseñarla, pero estaban bajo un sueño profundo. Conociendo la hora. Entonces levantémonos del sueño. Tu luz ha venido. Levántate de tu sueño. Mira con los ojos ungidos la promesa de tu tiempo. Mira las profecías de esta hora siendo interpretadas por el Espíritu de Dios a tu corazón. Levántate y despierta. ¡Sal de allí! La gente no puede dejar sus ideas religiosas. La gente no puede dejar su enseñanza escritural cuando es contraria a la palabra de Dios. Fíjense. Isaías, Efesios, versículo 13, vamos a ponerlo. 5:13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. ¿Ve? Si está oscuro, si aquí está la luz, está oscura, si aquí está apagada la luz, usted no mira la banca, los detalles, la luz viene a dar detalles, se necesita luz. Que venga sobre la palabra para los detalles proféticos de esta hora. Todo se mira como una masa oscura, una conglomeración de todo igual. Si se apaga la luz, aquí se mira todo igual. Una nube negra, pero la luz viene y da detalles de lo que hay aquí. Se necesita luz, luz, luz de su palabra prometida. Y entonces dice aquí, por lo cual dice, despiértate, tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, la luz viene, como dijo el apóstol, y pone en evidencia todo. Sin la luz, no se ven los detalles de lo que está presente. Como en la oscuridad no se ven los colores y los detalles de las cosas. Pero la cosa, cuando la luz viene, despiértate tú que duermes. Eso es el creyente duerme, él no muere, él puede ser despertado como la niña que estaba, Jesús dijo, ella duerme, voy a despertarla. ¿Ve? Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero los que duermen, ellos pueden ser despertados. ¿Ve? Entonces está hablando del creyente, ¿ve? Como hoy, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, Cristo, ¿verdad? Dormía y Dios levantó el cuerpo tieso y frío de él de la tumba. Como hoy el cuerpo de Cristo estaba dormido en las tumbas denominacionales y la luz de la palabra prometida era para despertarlos a ellos. La novia no ha tenido avivamiento, se necesitan esos 7 tronos desconocidos para despertarla a ella. Para despertarla ella. ¿Ve? Y entonces ella despierta. Veremos que ella despierta. La palabra la despierta ella. Dios hablando estas cosas. La luz viniendo sobre la escritura. Revelando la hora, la promesa. Cómo Dios dijo que lo haría. La despierta ella. Como Pedro fue despertado. Como Felipe fue despertado. Como los magos fueron despertados. Muchos hombres religiosos, estudiosos de la Biblia, no fueron despertados. Continuaron con su idea escritural, con sus interpretaciones, con sus doctrinas, pero no recibieron vida. No pudieron dejar lo que ellos querían que fuese como ellos querían, como ellos habían interpretado, tenía que ser, defendieron lo no defendible. Y cuando la palabra los llamó a corrección, se enojaron. Sí, levántate tú que duermes. Primero conociendo el tiempo, ya vimos lo que eso es. Tu luz ha venido. Ahora, despiértate. Tiempo de levantarnos del sueño eclesiástico, del sueño religioso de este día. El estupor que está sobre la Odisea, ciega, desnuda, no se da cuenta que está en condición de incredulidad. Ella no puede ver la palabra. en su revelación, en su venida, es un extraño para ella. La voz de él es extraña, tiene miedo, no puede abrir la puerta. Sí, levántate, tú que duermes, levántate entre los muertos, en medio de las tumbas denominacionales, en medio de gente muerta. Como Jesús dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú sígueme a mí. Es tiempo de levantarse. La luz de la palabra prometida, identificada en las Escrituras como la luz por el Espíritu. Ha sido identificada como la luz por el Espíritu. Las Escrituras se han identificado. Que está trazando, el Espíritu está trazando las Escrituras para identificar la luz. ¿Qué es y cómo debe brillar? Es tiempo de levantarse. Como Isaías 60 habla lo mismo. Levántate, levántate, despiértate, no te quedes dormido, levántate y resplandece con la luz que está brillando. La palabra ha sido abierta, el Espíritu está aquí, ahora levántate y brilla con esa luz. La luz del grano maduro, la luz del Hijo del Hombre, la palabra ha vuelto a la palabra, el grano ha vuelto a grano. Marcos 11 y Juan 14, está en vigencia. Levántate y resplandece con la luz de la palabra prometida. Oh, la novia no ha tenido llamamiento. Se necesitan 7 truenos desconocidos para despertarla. La despierta. Despierta fe de rapto. La despierta a la estatura del hombre perfecto. 7 voces tronantes en la tierra para levantar a los hermanos. La despierta. Sí, Señor, la despierta lo que es. La despierta a ver su identificación en la palabra que depende de ella. Así está escrito en mí, tengo poder y lo puedo tomar de vuelta. Jesús, viéndose en la Escritura, sabía quién era. Sí, Isaías 60, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz prometida. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Sí, hablando aquí de Sión, porque andarán las naciones a tu luz. Hablando de Sión, levántate, es hora de resplandecer con la luz que está brillando, la luz del nuevo día. Esa es la luz que está brillando, la luz de la estrella de la mañana. Sí, antes del amanecer, ¿verdad? Del nuevo día, la que brilla es la luz de la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yo Jesús, yo Jesús, yo Jesús. ¿Quién es yo Jesús? Es el rey Teofanía. Yo Jesús ha enviado a mi ángel, el rey Teofanía, el mismo que vino a Abraham y lo reconoció y lo atendió, el mismo rey palabra ha venido, el rey de la ciudad. ¿Dónde están esas dimensiones? En esa sexta dimensión están todos esos ángeles, es el que ha venido. La luz del nuevo día. El que es la palabra, el que puede interpretar la palabra. El que despertó a Abraham para caminar al cambio del cuerpo, el mismo que ha venido. Digo, aquí hay un hombre que puede encender la luz. Sí, Señor. Fíjense bien. Es el rey Teofanía. Yo he enviado a mi ángel. El ángel del Señor es la Teofanía del Señor, el rey palabra. Es la estrella de la mañana. Él es el que anuncia el nuevo día. Es el grano, palabra hoy aquí, la vida ha regresado, el grano ha vuelto a grano. Yo Jesús he enviado a mi ángel. Yo soy la estrella resplandeciente en la mañana. Siempre el heraldo del nuevo día es él. Cuando es más oscuro, Pablo dijo, ve, la noche está avanzada. Oh, la noche está avanzada, levántate. La noche está avanzada, es tiempo de vestirnos de luz. No andemos en las obras de las tinieblas de ellos. Ve, conociendo el tiempo. Es tiempo de levantarnos, la noche está avanzada, el día nuevo viene. Más cerca de nosotros está la salvación de cuando creímos. Conociendo el tiempo. Primero tiene que conocer el tiempo. ¿Eh? El tiempo escritural. Dejar que el Espíritu de Dios te enseñe el tiempo por las Escrituras. Te revela estas cosas. ¿Cómo conocieron los magos? Por las Escrituras conocieron su hora. ¿Cómo lo conoció Felipe? Por las Escrituras conoció su hora. Sí, pero muchos no pudieron ser despertados. Yo Jesús he enviado a mi ángel, levántate y resplandece con la luz de Dios. Aquí, hablando con Jerusalén, con Sión, recuérdele la luz de la ciudad, Sión, el esposo del Cordero. Levántate con la luz prometida. Resplandece, el nuevo día viene. Siempre que la estrella de la mañana aparece, siempre que yo, Jesús, he enviado mi ángel, viene para anunciar el nuevo día, es más oscuro antes del amanecer. Siempre que la estrella de la mañana aparece, es la hora más oscura que hay. Gran tinieblas ha cubierto la tierra. Mire la condición de la gente en este día. Mire la condición cuando Jesús vino, hermano, no pudieron ser despertados de sus ideas religiosas, de sus sueños eclesiásticos. Oh, ellos decían conocerlo y no lo conocían. Era una obra oscura. Una gran oscuridad estaba sobre ellos. Encontramos estas cosas. Ahora, fíjense bien. ¿Ve? Pero él viene y dice, Shalom, es el nuevo día. Volviendo a Romanos, donde leímos, es hora de levantarnos. ¿Ve? El nuevo día viene. Fíjense bien, Romanos. Romanos 13. ¿Cómo debería haber un... La palabra debe producir un celo. ¿Ve? La palabra produce un celo en los apóstoles. Dijo, todo lo hemos dejado por seguirte. La palabra produce un celo en Felipe. Fue a traer a su amigo Natanael. Produce un celo en Andrés. Fue a traer a su hermano Pedro. Produce un celo en ellos. ¿Ve? Para caminar con él. Todo lo dejaron por causa de él. Un celo. El resto de la gente era religiosa, iba a la iglesia, citaba las escrituras, oraba. No pudieron ser despertados del sueño, no pudieron conocer por las escrituras qué es lo que realmente estaba tomando lugar y hacia dónde el Espíritu de Dios estaba moviendo. Pero una gente entró en el ritmo de la palabra prometida. Entró a caminar. Explícanos esto, Señor, y por qué dijiste esto, ¿Y por qué está escrito esto así? ¿Y qué es lo que va a hacer? ¿Y por qué dice la Escritura esto? Y ellos empezaron, la palabra comenzó a abrírseles a ellos. ¿Ve? Entonces nos fijamos, ¿verdad? Conociendo el tiempo y es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca a nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Sí, Señor. Entonces vemos la estrella de la mañana, ¿verdad? El nuevo día viene. La estrella de la mañana ha dado su luz. Esto es para la novia elegida, la que puede despertar del sueño. El creyente no muere. Despiértate entre los muertos y resplandece, pues la luz del nuevo día está aquí. Cristo, la luz de la ciudad, está aquí. La noche está avanzada, se acerca el día, es la hora traicionera, pues la hora más oscura, pero tenemos la luz más grande. Él ha venido. ¿Ve? Pablo dijo, ve, no nos llenemos de glotonerías y de embriagueces y boberías de este mundo. No. Es tiempo de resplandecer con la luz que ha venido. Es tiempo de conocer nuestro tiempo, ¿ve? Poder trazar correctamente la Escritura. Fe para ver lo que somos. Fe para ver lo que la Escritura dice que son. Dígame, cero, ¿qué es la novia? Dice, y es la manifestación de esta hora. Eso es lo que ella es, la manifestación de esta hora. Eso es lo que dijo Jesús de los hijos. Ellos son la palabra hecha manifiesta para el día que están viviendo. ¿Cuál palabra? ¿Qué parte de la palabra somos? Tenemos que reconocer qué parte de la palabra somos. Oh, tenemos que reconocer que nosotros somos, ¿ve?, la continuidad de esta hora. Conociendo el tiempo. Dice el cántico, este es mi tiempo. Esta es la sazón. La gente lo canta, pero ellos no saben ni qué es. Como el hombre que está leyendo el periódico patas arriba y le dicen, ¿y qué dice ahí? Bueno, yo no sé, pues no puede leerlo. La Biblia es misteriosa. ¿Ve? Sí, Señor. Ahora, sí, vemos el mundo en su oscuridad. Vemos la gente envuelta en esa oscuridad, enredada en este día. La gente actuando y haciendo cosas que en otros tiempos no se imaginarían que la gente sería capaz de hacer. La gente viviendo inmoral, divorcio, matrimonio en su auge, el núcleo familiar roto. La gente llamándose cristianos y haciendo cosas que no se imaginan que cristianos son capaces de hacer. Más oscuro antes del amanecer. La gran oscuridad. Sí, el gran sueño sobre la gente. ¿Ve? Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú que duermes, levántate. Ha venido tu luz. Es para la novia elegida. El cuerpo tibio y tieso y frío de Jesús se levantó. Despiértate. Y Señor, la noche está avanzada, pero la estrella mañana ha venido para despertar a los elegidos. Sí, la estrella de la mañana, yo Jesús he enviado a mi ángel. Despiértate para despertar a los elegidos. Tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo, la estrella de la mañana. Sí, la noche está avanzada y está más cerca nuestra salvación. El cambio de toda la creación está cerca. Hemos llegado, como dice Romanos, conociendo el tiempo. La luz ha identificado el tiempo. Escrituras comenzaron a abrirse. La luz ha venido sobre la palabra para que veamos lo que está escrito, lo que está prometido, lo que somos y por qué estamos aquí. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué espera Dios de ti? ¿Hacia dónde Dios está moviendo? ¿Ve? Pablo dijo, ve, repréndolos duramente para que sean sanos en la fe. Oh, sanos en la fe. Necesitamos gente sana en la fe, sana en la doctrina, sana en la enseñanza, sana en su vivir, sana espiritualmente, lavadas en las aguas de la palabra, de toda incredulidad, toda confusión, toda idea arruinada se va. Levántate, ve, y resplandece con la luz del Señor. Pablo dijo, ¿verdad? Ya no andemos en sueños. Es tiempo de levantarnos del sueño religioso. Juan no los pudo despertar, dice el mensajero, del sueño religioso que estaban. No, ellos continuaron, no vieron su hora, no vieron su promesa, no vieron la predicación prometida, no pudieron oír la voz que iba a hablar en ese día y cuál era la voz y qué es lo que esa voz iba a decir, cómo Dios dijo el tipo de voz que iba a estar aquí hoy. Lo que ese ángel iba a hablar en su descenso, esas siete voces iban a ser interpretadas, hechas claras a los entendidos. Cómo la palabra iba a ser un libro nuevo, cómo se iban a ver su identidad en la claridad del espejo de la palabra. Jesús venció a Satanás sabiendo quién era. ¿Y cómo sabía quién era? Porque vio en la escritura lo que la escritura decía que era. Y usted no lo va a vencer si usted no ve quién es usted en la escritura. Juan se vio en la escritura. María se vio en la escritura, Moisés se vio en las profecías de Abraham. Sí, Señor, Micaías se vio, ve que esa era la hora porque oyó a Elías hablar y sabía cómo tenía que actuar en esa hora. Despiértate. Sí, Señor, tu hora está aquí, conociendo el tiempo. Que ya es hora de levantarnos del sueño porque está más cerca nuestra salvación. La noche está avanzada. Pero yo Jesús he enviado mi ángel, estrella de la mañana ha venido. ¿Quién es este Melquisedec que siempre cambia de forma? Es la estrella que se convirtió en un hombre y volvió otra vez a ser una estrella. El mismo, la palabra siempre ha sido la palabra. El ángel del pacto que habló con Moisés. El ángel del pacto que habló por Moisés. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, siendo desconocido ya la gente. Era un desconocido cuando vino ayer, es un desconocido hoy, porque la escritura la gente no la conoce. Jesús dijo, escudriñen las escrituras, ellas son las que le revelan a usted quién yo soy. ¿Cuántas ideas tiene la gente de este Cristo, de este Jesús, de este Dios? Pero Dios nos despertó de esas tumbas religiosas donde estábamos para ver la luz del día. Porque la noche está avanzada. Se acerca el día. Shalom, tu luz ha venido. Y Señor, esa es la hora donde hemos venido. El nuevo día. Viene el cambio nuestro, está a la mano. Hemos llegado conociendo el tiempo. ¿Y qué es conocer el tiempo? Ya lo explicamos. Gente lee la Biblia, es un libro cerrado para ellos. Ellos dicen, oh, fulano dijo esto, sí. Pero es una idea mental. Es más que eso. Vamos a terminar puestos de pie. Padre amado, en esta noche, en medio de tanta incredulidad, porque sí hay incredulidad. En medio, Señor, de corazones, Señor, tal vez que no pueden abrirse a la palabra. En medio de todo eso, la palabra sale y hace algo con aquellos que están ordenada a recibirla. Y Padre, en esta hora te pedimos que en medio de todo esto, en medio de todo lo que puede haber, Señor, como en un lugar cuando la luz del sol viene y si hay semilla ahí sembrada, grano ahí sembrado, el sol lo llama vida. La luz en su etapa lo llama vida. La luz en su etapa lo cambia de una etapa a otra. Y la luz viene avanzando, la vida viene moviéndose, Señor. No se queda estancada. Así el Evangelio, Padre. La luz ha venido, cada etapa nueva. La luz cambiando de etapa, la vida cambia de etapa. Siguiéndola, conociendo el tiempo. Padre, ayúdanos hoy en esta noche. Señor, muchos no despertaron de su sueño religioso y eclesiástico en que estaban. La Escritura era un libro sellado para ellos. No podían ver la palabra abriéndose a ellos en el día que vivían. No pudieron ver, Señor, las Escrituras interpretándose. No pudieron encontrar en la Biblia qué es lo que estaba tomando lugar. Cuando tantos profetas enfatizaron ese tiempo, como los profetas han enfatizado este tiempo. Ayúdanos a ir a las Escrituras y ver el gran cuadro profético para identificarnos dentro del cuadro en esta hora, donde hemos llegado. Padre, bendícenos, bendice aquellos, Señor, a todos tus hijos y ayúdanos a caminar, Señor, despiertos. Señor, viendo la hora, viendo el día. Señor, podemos levantarnos y resplandecer con la luz que hoy está aquí, en el nombre de Jesucristo. Amén, Padre. Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico. La gente hoy en día tiene tantos amores, tantos intereses, interés en esto, interés en aquello, interés en lo otro. ¿Ve? Debemos estar enamorados de Cristo. La gente dice, yo quiero más de Él. Él es la palabra. ¿Ve? Amar a Dios es amar su palabra. De todos aquellos que examinaron las Escrituras, Jesús dijo, escudriñen las Escrituras y dense en cuenta que ellas hablan de mí. Ahí me van a encontrar. Cantemos un cántico. Piensen lo que se quiso decir. No sean oidores olvidadizos. Hacia dónde Dios nos quiere llevar. Cómo Él quiere confrontarnos. Como Juan confrontó su tiempo. Como Jesús confrontó a la gente con la palabra. Confrontó a los predicadores. Confrontó al joven rico con el camino de la vida. Los confrontó. Y la gente no quiere ser confrontada con la palabra. Ellos no quieren que la palabra venga y estorbe los planes que tienen. No quieren que la palabra venga y estorbe lo que están haciendo y les estorbe su vida. Donde los llama a dejar todos esos amores que tienen. Donde la palabra viene y les tumba a tierra todas las ideas contrarias. Por eso él es la persona menos deseada. Hoy él está fuera de la puerta tocando y nadie lo quiere dejar entrar. Son pocos los que oyen. Nicodemo pensó que si podía simplemente ensalzar a Jesús, todo iba a estar bien. Él dijo, no, le dijo, vos tenés que nacer de nuevo. Y tú eres maestro en Israel y tú no sabes lo que estoy hablando. Para el nuevo nacimiento necesitaba un guía. Jesús podía apuntarlo a eso. Para recibir el Espíritu Santo necesitaba un guía. Pedro tuvo que ir a la casa de Cornelio. Dios les envió el guía en la forma de Pedro para enseñarles cómo entrar ahí. Apolo no sabía, pero Dios le mandó el guía en la forma de Pablo. El eunuco no entendía la escritura, pero él le mandó al guía en la forma de Felipe. Y cuando Dios manda al guía, muchos no lo quieren. Jesús le dijo, deja todo y sígueme. Digo yo, no. Regresó a su vida religiosa. Eso es lo que la gente tiene, una vida religiosa. Pero no una vida de fe en la escritura. Son dos cosas bien diferentes. Israel no pudo ser despertada lo que estaba tomando lugar en la escritura, porque aun cuando Jesús les trató de mostrar por la escritura, ellos no estaban interesados en eso. Estaban interesados en ir a la iglesia, en sentarse en la banca. Ellos no estaban interesados en adquirir vida por la palabra. Jesús les dijo a aquellos 70, digo, no hombre, mis palabras son vida y son espíritu, la carne para nada aprovecha. Lo dejaron, no entendían lo que le estaba tratando de decirles. Hay un camino errado, hermano. Y mucha gente está caminando ese camino errado. Ya días ha caminado ese camino errado. Y no ha querido dar la vuelta y regresar, porque tienen que regresar. Como José y María tuvieron que regresar donde lo habían dejado. Muchos de ustedes tienen que retroceder el cassette 30 años porque atrás lo dejaron. Ese mensajero hoy en día, usted y yo lo vemos, dice, las chatarras de cristianos tirados en la calle. Hombres estrellados en el camino, gente que empezó y están tiradas. No avanzaron, ¿se saben por qué? No entraron en esto correctamente. Cantemos un cántico. Yo le amo porque Él a mí me amó. Usted lo ama, Él es la palabra. Él lo amó, amó a los suyos hasta el fin, nos amó en Él antes de la fundación del mundo, y ese amor es amor electivo. Él nos eligió en Él. ¿Ve? Si usted lo ama así, ve que ese amor lo empape, ese amor es un privilegio, ¿ve? Es algo grande. Porque Él escribió un libro de memoria, y aquí está en la palabra, la memoria de usted está aquí, lo que usted es. Véase en el espejo y dése cuenta. La única manera que va a darse cuenta de quién usted es que vea qué parte de la palabra es usted. Deje que la palabra lo rete esa fe y le muestre ahí. Yo le amo. Yo le amo. Porque a mí me amó y me compró, mi murió por nosotros, entonces todos hemos muerto también. Podemos morir, ese amor nos lleva a morir a nosotros mismos, a negarnos para que Él pueda vivir, la palabra pueda vivir, negar nuestras ideas, nuestros pensamientos y dejar que la palabra nos llene. Es lo que necesitamos en esta hora. Cristo y la palabra son uno. Una vez más, yo le amo, Dios le bendiga, pueden ir saliendo. Yo le amo, yo le amo. Oh.